Vamos a hablar con Emilce Vega Espinosa, es la referente, la directora de empleo del Ministerio de Economía, empleo y capacitación del Ministerio de Economía de la provincia. ¿Cómo te va, Emilce? Gracias por atendernos, sabemos que está entre reunión y reunión, pero es bueno escucharte. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Marcelo?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás con manos libres? Me preguntan aquí, sí, porque se escucha feo. ¿Podemos mejorar el...?
Ahí te lo cambié.
Ahí está, perfecto. Gracias y disculpa.
No pasa nada.
Contanos un poquito, a ver, ¿cómo es la visión de la provincia respecto a la situación del empleo? Que sabemos, viene complicada hace mucho tiempo. El empleo privado registrado en Mendoza, de 10 años esta parte o más, que no tiene grandes variaciones, es decir, no va creciendo en comparación con otras cosas. Y tomamos un informe de hace unos meses del CEPA donde demuele a Mendoza, dice que está entre las peores de las peores, que no solo no se ha recuperado de la crisis de Cambiemos, aquel del 2018, sino que ha sido la recuperación respecto de la pandemia ha sido muy lento. También con el tema del ingreso. ¿Ustedes hacen un seguimiento de todo esto, Emilce?
Nosotros de manera permanente, junto al director de la ley y de la Dirección Estadística, que es Facundo Bifi, vamos viendo los datos mes a mes. Mm. Ahí, más allá de lo tendencioso que puede parecer el informe de CEPA, hay que también entender que Mendoza viene teniendo una recuperación en cuanto a la generación de empleo formal. De hecho, ellos se van centrando en compararnos con otras provincias que demográficamente no somos iguales, como San Juan y San Luis. A ellos se suma también las actividades que tienen estas provincias. Yo quiero creer que el informe desconoce de manera ingenua la realidad global del empleo, porque, bueno, indudablemente no podemos comparar peras con lechugas, ¿no? Sí. Sería un poco, en lo cotidiano sería eso. Uh-huh. Mendoza poblacionalmente es diferente a San Juan y San Luis. San Juan y San Luis están atados económicamente a distintas actividades, como los commodities, como es la minería, como es el empleo público, como es la obra pública. Bueno, nosotros en esto venimos siendo no solamente discriminados, sino que además hay un reparto discrecional de las acciones de nación hacia la provincia. Pero más allá de eso, pues si no es quedarnos siempre en la crítica de, bueno, nos comparan, esto no funciona, esto no va. Es cierto, Mendoza ha venido con un crecimiento más lento, pero también hay que entender cómo comparamos, con quién nos paramos. Si nosotros nos compararan con Córdoba, Rosario, Cava, Buenos Aires, inclusive con Tucumán, donde tenemos una similitud demográfica, podemos ver que Mendoza está muy, 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 muy fina la línea de cuánto es lo que estamos por debajo. Mendoza tiene una seriedad para plantear estos temas, nos hemos involucrado en todo lo que es empleo, capacitación, no solamente desde la dirección, sino de distintas áreas que tiene el gobierno de la provincia.
De todas maneras, hay privados y estudios serios, no digo que el del CEPA no lo sea, lo que pasa es que ha tomado un par de variables, ¿no? Tomó solamente la crisis del 2018 y la pandemia, y tampoco se ha hablado de lo que ha pasado durante estos 3-4 años casi del gobierno sin pandemia de Alberto Fernández, ¿no? Donde realmente ha habido una mala praxis en muchos aspectos. Pero tomando la película de 10 años, ¿qué es lo que ha pasado con el empleo en 10 años, Emilce?
Nosotros tenemos que entender que hay una crisis del empleo como tal, pero no una crisis solamente de incorporación de trabajadores. Hay una crisis entre las habilidades que tienen los trabajadores a la hora de salir a buscar trabajo y lo que demanda el mercado laboral. Por eso el proceso de formación termina siendo tan importante. Hay un crecimiento literal de los empleos informales, ya no alcanza, los salarios son bajos, los salarios ustedes saben que se negocian o se cierran en paritarias nacionales, hay una mesa del salario que establece cuál es el mínimo para cada sector, eso se cierra a nivel nacional, entonces los salarios son bajos, la gente en consecuencia tiene que salir a buscar otro trabajo porque las condiciones macroeconómicas, digo, la inflación nos golpea a todos.
Y ese segundo trabajo es en negro, informal.
Trabajo muchas veces es informal, es una changa, es un autoempleo, es por ejemplo, no sé, subirse a un vehículo en una plataforma, no quiero decir nombres, pero
sí, cualquiera.
Cualquiera, ¿no? Es ese segundo empleo para poder alcanzar la canasta básica que necesitamos para vivir. Entonces, hay una crisis que también se refleja en el mundo del trabajo. Ese crecimiento de la informalidad lleva al autoempleo, como decía recién, y sumado a la inexistencia de perfiles laborales que estén acorde a la demanda. Nosotros tenemos, por ejemplo, lugares como la economía del conocimiento que demandan profesionales con mucha capacitación previa tienen buenos salarios, muchos cobran en dólares, otros no cobran en dólares, pero tienen buenos salarios, salarios altos, pero no tenemos gente formada.
Hay poca gente, claro.
Hay poca gente que esté formada. Tenemos un montón de acciones que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia, desde los cursos de programación, pero también acompañando este año para que esos estudiantes o personas formadas en programación puedan acceder a un inglés técnico, porque nos dimos cuenta que eran programadores buenísimos, sabían programar Java, Python, SQL, pero no saben hablar inglés. Y las negociaciones se hacen afuera, los clientes son de afuera.
Claro, claro.
Entonces, en ese proceso se viene trabajando. Creo que Mendoza da muestras claras de meterse en el barro, de trabajar con estos temas, de acompañarlos con programas específicos como son enlazados, que vienen teniendo resultados en la provincia. No estamos desconociendo la situación ni diciendo que no sea grave o preocupante. Lo que estoy diciendo es que estamos trabajando en ello. Uh-huh. Digo, SEPA no viene a traernos la luz.
Sí, 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 está claro. ¿Y la perspectiva a futuro, a mediano plazo, cuál es, Emilce? ¿A qué le están apostando o a qué le están apuntando, más allá de que desde el punto de vista político un cambio en la macro, es decir, un cambio de gobierno y en la macroeconomía? Pero ¿por dónde puede estar una salida que todavía no vemos?
La salida está en que formalicemos a todas esas personas que se encuentran hoy en el mercado informal. Competimos ahí con hábitos laborales que muchas de esas personas no tienen, porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el horario que a mí me interesa. Pensemos en una persona que hace una changa, coordina el horario con el cliente, entra y sale, un cuidador de coche, maneja sus horarios, una persona que tiene un autoempleo, que hace, por ejemplo, no sé, tortas los fines de semana y las vende nada más que el fin de semana. Es difícil que esta persona se acostumbre a trabajar 8 horas cumpliendo, acatando órdenes, cumpliendo horario. Es difícil. Frente a ello se suman la numerosa batería de programas nacionales que existen, de programas sociales nacionales que existen para sostener, que acompañan. Entonces una persona que por ahí está hoy cobrando 120 mil pesos y además hace un trabajo informal y cobra otros 100 mil, y la verdad que no sé si es tan tentador ir al sector de servicios por 180 mil pesos, 8 horas de lunes a sábado con un feriado, con un día franco.
Claro.
Entonces tenemos un cambio cultural que también hay que dar, y de eso no se habla porque por ahí los números son más llamativos, tienen mayor impacto, pero también hay que pensar en las consecuencias culturales que viene teniendo todo este proceso.
Y los chicos tienden hoy, tienen otro chip al que teníamos nosotros 20 años atrás o 30 años atrás. Hoy no los convence ni los seduce tampoco un trabajo de 8 horas o de más horas que los obligue a cierta determinada disciplina. Están buscando otras cosas, incluso resignan ingresos, ¿no? Por un poquito más de libertad, autonomía. ¿Ustedes lo perciben eso?
Nosotros entendemos que ese cambio del mercado laboral que te contestaba nombraba, tiene que ver con eso. Ha cambiado la forma en que el trabajador se percibe. Uh-huh. Antes vos decías 30 años. 30 años atrás vos entrabas a trabajar y te quedabas a trabajar toda la vida.
Y pensabas que te ibas a jubilar ahí.
Y te ibas a jubilar ahí y bancabas, si se quiere el término y si cabe el comentario más coloquial, un montón de situaciones. Hoy no pasa. Hoy los jóvenes no están dispuestos a eso. Prefieren tiempo de calidad, prefieren tiempo libre, quieren tener tiempo para seguirse formando. Bueno, hay un cambio del mercado laboral, del mundo del trabajo. La pandemia lo que hizo fue poner en relieve todas estas situaciones. Pero, por ejemplo, está claro que no hace falta que estés 8 horas marcando tarjeta cuando puedes estar trabajando en tu casa en pijama y vas a ser igual o más productivo.
Uh-huh. Emilce, ¿qué tal? Sí. Buen día, Jorge Hirschbrand. A la hora de hacer un análisis estadístico, un análisis quali, en realidad, de calidad de trabajo, ¿no deberían reformular, por ejemplo, a partir de lo que decís vos, el concepto de subocupación?
A ver, acá tenemos otro tema que ya es más
porque técnico, tiene que ver muchas veces la subocupación, una de las variantes es la cantidad de horas, ¿no?, de trabajo por día.
Sí, pero también hay que entender que es una persona subocupada. Una persona subocupada es, digamos, desde lo técnico, desde las definiciones, uh-huh, y también desde cómo se mide. Uh-huh. Yo siempre digo que hay que ver qué es lo que está midiendo y cómo lo está midiendo. Si a vos te van a hacer a tu casa una encuesta y te dice, usted en el último periodo de referencia, en la última semana, trabajó más de 4 horas, vos vas a decir que sí, sos una persona empleada. Uh-huh. Cuando eso es una absoluta falacia.
Claro.
Porque la realidad es que tenés un empleo. No tenés un empleo, tenés un trabajo, pero no tenés acceso a obra social, a aportes jubilatorios. Entonces hay como que tener en claro qué es lo que se mide. Con respecto a lo que vos me decís con respecto a la subocupación, hay muchas personas que están subocupadas, pero porque eligen esa subocupación, es relativo, en realidad no sé si lo eligen, no les queda otra porque no llegan a fin de mes.
Uh-huh. Y ahí se tiene como una de las variantes que, o de las variables, perdón, que se analiza el ingreso que reciben por esa subocupación, porque tal vez trabajan 3 horas, pero tienen un sueldo que les permite vivir bien.
La verdad que en este caso tenemos que analizar por cada uno de los sectores. Uh-huh. Es difícil que una persona trabaje 3 horas por día y pueda vivir bien, con una calidad de vida mayor a lo que establece hoy la canasta básica, te diría. Uh-huh. Es difícil.
Claro, no con la configuración que tiene el empleo y el salario en Mendoza, salvo que estés trabajando para afuera.
Para afuera, claro. Pero digo, respuesta a la hora de decirle al encuestador cuántas horas trabajás, 3 horas por día, y tal vez trabaja para una multinacional programando.
Bueno, esos son los menos de los casos. Uh-huh. Y en este caso, yo adelantándonos también en las cuestiones que tenemos en nuestro país, por ejemplo, hay un montón de gente que trabaja para afuera y no puede ingresar dólares. Ajá. Uh-huh.
Sí, claro.
Tiene que tener 1,000 millones de billeteras virtuales para ver cómo va sorteando los recónditos que tenemos en la Argentina para poder ingresar su dinero, que claro, se gana dignamente. Entonces, claro, hay un montón de condicionantes que hacen la posibilidad de tener un empleo de calidad y un salario digno. Claro. Hoy los salarios que existen son salarios bajos producto de las negociaciones que se hacen en las paritarias nacionales. A ello se suma que no alcanza debido a la inflación que existe. O sea, y tenemos un montón de casos de profesionales que tienen 2 o 3 trabajos.
Sí, sí. Y después tenés la formación y la capacitación de un gran número de chicos que lamentablemente van a estar condenados a estar en el subempleo, lamentablemente, en la Argentina, por todo lo que ha pasado, no es solo un problema de Mendoza. Alguien va a tener que hacer un programa específico para toda esa cantidad de gente que va a demandar empleo cuando esto cambie, pero de baja calificación. Y ahí seguramente la obra pública va a tener mucho que ver y demás, la inversión pública ayudando al sector privado, me parece.
Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de desempleo juvenil, primero hay que entender hasta qué se considera que una persona es joven. Hay algunos que dicen desde lo técnico 24. Nosotros creemos que una persona es joven hasta los 29, por ejemplo. Es el concepto que utilizamos en la dirección, porque la persona sigue estudiando. La ley te dice hasta los 25, sí, tus padres o tutores tienen la obligación, claro, de, por ejemplo, pagarte la obra social si vos estás estudiando. Entonces, sí, tiene que ver con estas configuraciones tan técnicas que llevan a que el dato no sea fino, uh-huh, que me parece que es lo que le termina pasando a la gente de CEPA. Pero eso entre paréntesis. Uh-huh. El desempleo juvenil es multicausal. Uh-huh. En la Argentina y en Mendoza no es lo mismo una persona desocupada del Gran Mendoza que una persona que está desocupada en el Valle de Uco, un joven desocupado, claro, del Valle de Uco, porque, claro, probablemente el que está en el Valle de Uco aprendió un oficio, uh-huh, uh-huh, mientras que el que está en el Gran Mendoza no. Está más encaminado a alguna carrera o alguna cuestión más de servicios. Uh-huh. Entonces hay que ir viendo cuáles son las necesidades de cada región. Dentro de nuestra provincia, de igual manera. No podemos abordar a todas las personas con las mismas políticas de empleo.
Emilce, muchas gracias. Que tengas buen día. Muy amable por tu tiempo. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.